El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos naturalmente que la Iglesia celebra con gozo la festividad de San José, que este año además coincide con el primer aniversario del inicio del pontificado de Francisco. Precisamente la misión del Papa como sucesor de Pedro consiste en custodiar la Iglesia, el mismo papel que San José desempeñó en vida con la primera Iglesia doméstica integrada por la Sagrada Familia. Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos. Así lo explicaba Francisco en la misa de inicio de su pontificado hace ahora un año. Y es que en la historia, José es el hombre que ha dado a Dios la mayor prueba de confianza. Desde entonces, el gran patriarca vela por la Iglesia, aunque no fuera hasta 1870, cuando el Papa Pío IX lo reconoció públicamente al proclamarlo su patrono universal, en momentos especialmente difíciles para la cristiandad. La palabra más recurrente de esta jornada es fidelidad, la virtud por la cual San José es también el patrono de los seminaristas. Y este año, el Día del Seminario tiene como lema en España la alegría de anunciar el Evangelio, tomado de la reciente exhortación apostólica del Papa. No se puede pensar en una Iglesia sin alegría, y la alegría de la Iglesia es justamente anunciar el nombre de Jesús, decía Francisco en una reciente homilía. Pues el modelo cabal de fidelidad y de alegría nos lo ofrece hoy San José, aquel servidor justo y solícito que el Señor quiso poner al frente de la Sagrada Familia y al que miran hoy los que son futuros pastores de nuestra Iglesia. Pues en este Día de San José también hay noticias y por eso vamos a comenzar nuestro espejo con el avance de las principales, que luego vamos a desarrollar en la parte final de este programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En la fiesta de San José, cumpliéndose el primer año de inicio del pontificado de Francisco, con fiesta en el Vaticano, ha tenido lugar la habitual audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Y el Papa ha dedicado su catequesis a San José como educador de Jesús, al que acompaña en su crecimiento, ha dicho, en sabiduría, estatura y gracia.
En primer lugar, José y María se preocupan de que a Jesús no les falte lo necesario para un sano desarrollo físico y psicológico. Los defienden en los días duros de la huida a Egipto, donde tuvieron que vivir como refugiados. Le enseñan también un trabajo, de tal manera que Jesús es conocido como el hijo del carpintero. En segundo lugar, José y María se preocupan de su crecimiento en sabiduría y lo llevan todos los sábados a la sinagoga a escuchar la Sagrada Escritura. Finalmente, Jesús crece en gracia y José lo acompaña en esto para custodiar la gracia de Dios que se va dando en él. Hoy es el Día del Padre aquí. Recordamos a todos los papás. Les deseo a todos ellos un feliz Día del Padre.
Pues quedamos felicitados por el Papa y bien felicitados. Vamos con el apunte de otras noticias de este miércoles, Faustino.
Algunas diócesis, otras lo hicieron el pasado domingo, celebran en este día el Día del Seminario, en esta ocasión con el lema La Alegría de Anunciar el Evangelio. La Universidad Pontificia de Comillas en Madrid celebra una semana ignaciana dentro de los actos conmemorativos del segundo centenario de la restauración de la Compañía de Jesús. El arzobispo de Santiago invita a la participación activa de sus diocesanos en la jornada 24 horas para el Señor, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo por iniciativa del Pontificio de Consejo para la Nueva Evangelización. El área de Justicia y Solidaridad de Confer cuestiona el nuevo reglamento de los centros de internamiento porque con su entrada en vigor no se garantizan los derechos de las personas migrantes recluidas en ellos. El cardenal Rocco ha inaugurado en Madrid un nuevo centro residencial de Cáritas para familias con el nombre JMJ 2011. Y el Papa Francisco presidirá el próximo 24 de abril en la Iglesia de San Ignacio de Roma la Misa de Acción de Gracias por la canonización del canario José de Anchieta.
Muchas gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero que ya pueden irla siguiendo en nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de Twitter es @religion_cope y que tenemos también nuestro muro de Facebook Religión Cope. Y por favor, no se dejen ustedes de comprar ese magnífico DVD que Cope y ABC estamos lanzando precisamente coincidiendo con el primer aniversario de Francisco. Ya queda pocos días, me parece que hasta mañana. Hasta mañana jueves. Francisco, un papa entre la gente. 55 minutos para conocer la historia apasionante de quien es hoy el sucesor de Pedro. Lo tienen en su kiosco. Lo pueden pedir así de sencillo. Francisco, un papa entre la gente, cuesta 7,99 euros. Bueno, pues en el día de San José tenemos que hablar lógicamente del seminario, aunque hay muchas diócesis españolas que lo celebraron el pasado domingo, ya que hoy no es fiesta laborable en muchos lugares de España. Pero en todo caso, buen día del seminario hoy. Y para eso va a estar con nosotros quien es el nuevo presidente recién elegido de la correspondiente comisión episcopal. Es el arzobispo Joan Enric Vives, que estará con nosotros dentro de un rato. Ahora Isidro Catela pues nos va a presentar algunas ofertas culturales en la televisión, que también existen, oiga. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Pues nos vamos a sumergir en el apasionante océano de la cultura para recomendar algunas de esas propuestas explícitamente culturales, que todo hay que decirlo, son especies bastante exóticas, por desgracia, en televisión.
Estamos acostumbrados a que, como mucho, los informativos cierren en modo bastante exótico, es verdad, con una exposición, un concierto, un gran musical, pero sí, los programas explícitamente culturales no son muchos y en cuanto a calidad, pues hay de todo, como en La Escena. Suelen además reducir la cultura a las artes escénicas, precisamente. Pero, como siempre, con nuestra mirada positiva aquí en El Espejo, vamos a dejar hoy dos recomendaciones, que en realidad van a ser tres, porque voy a saltar de la pequeña pantalla a las tablas y a recomendar también una obra de teatro.
Pues empezamos saltando primero de la pequeña pantalla a la gran pantalla.
Para estar al día de la cartelera cinematográfica hay que escuchar a Ninfa aquí los jueves y ver un programa que se emite en 13 Televisión. Se llama Butaca 13. Butaca 13, fácil de recordar, se emite los sábados a la 1:45 en el mediodía, presentado por Juana Samanes. Y media hora más tarde, el análisis, la tertulia de Butaca 13, a la que se unen nuestros compañeros Juan Orellana y Jerónimo José Martín, bien conocidos aquí en COPE. El programa de cine, Butaca 13, a la 1:45, y la tertulia posterior, a la 1:15, los sábados se habla de cine, sobre todo del buen cine, en 13 Televisión.
Y ahora, como nos prometías, vamos a alzar el telón con un programa de la 2, que tiene un título aparentemente peligroso.
Con exclamación y todo, y con una señal triangular de las que indican en efecto peligro. El programa se llama Atención, Obras. Pero son, ya lo habrán adivinado, obras de teatro. Artes escénicas en general, porque hay también un poquito de música, de artes plásticas. Lo presenta Cayetana Guillén Cuervo y está dirigido por Xavier Obac. Lo mejor del programa, para mí el formato es muy ágil, es entretenido, con entrevistas, reportajes, una buena postproducción que hace el programa visualmente muy atractivo. Y lo menos bueno, pues algunas de las recomendaciones que se nos hacen, bastante políticamente correctas. Pero en fin, en botica y en teatro hay de todo. Y en Atención Obras, en este programa también. Se emite los viernes a las 8 de la tarde y luego se redifunde en otros horarios. Como recomendamos siempre, se puede ver en la web rtve.es. Ahora mismo tienen colgada una interesantísima entrevista con Pepe Villuela, íntegra, más larga de la que se emitió la semana pasada en el programa de televisión.
Y con Pepe Villuela tiene que ver precisamente, creo, tu recomendación no televisiva sino teatral.
Sí, enlazamos el programa de las obras de teatro para invitarles a bailar. El baile de Edgar Neville, buen teatro para bailar lento y acompañados, ha estado de gira y en estos días podemos disfrutarla en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, porque a veces viene muy bien apagar la tele, dejar de ver al Chema de Aída e ir a ver a Julián, otro personaje de Pepe Villuela, en vivo y en directo y en el teatro.
Pues ya lo ven, que la cultura también tiene su sitio en la tele, o al menos se abre paso así, aunque sea a codazos. Pues gracias Isidro, vemos más tele la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado. Como para no sorprenderte.
Tiene que ver con nuestra factura eléctrica, esa que no entendemos. Las compañías deberán devolver dinero a los consumidores.
Porque nos han cobrado de más durante el primer trimestre.
La devolución estará en torno al 0,5%.
Entonces, nos preguntamos lo que te preguntas.
Ahora queda saber el cómo, cómo nos lo van a devolver.
Y buscamos las respuestas para dártelas.
Todo indica que se hará mediante un descuento en recibos futuros, quizá en mayo, quizá en junio.
En COPE, quizá tu información es lo primero.
COPE, estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más Pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Jorge le dio un consejo a Pedro.
Si te hablas a las más chicas, a los más chiquititos, entienden ellos y la gente grande.
Hace un año, Jorge decidió llamarse Francisco.
¿Qué hacía Jesús en la calle? ¡Buscaba!
Francisco, un papa entre la gente. COPE y ABC te traen un documental que te sorprenderá y te emocionará.
Francisco, un papa entre la gente.
DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, estamos celebrando la gran solemnidad de San José, y aunque es cierto que muchas diócesis españolas han aprovechado el pasado domingo para celebrar el día del seminario, ya que hoy no es festivo en muchas de ellas, pero nos ha parecido oportuno, conveniente y además pues es un gusto hablar de nuestros seminarios y de nuestros seminaristas en esta fecha bajo el patrocinio de San José. Y para eso nos acompaña el recientemente elegido nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, aunque ya lo había sido en el pasado, Monseñor Joan Enric Vives. Antes de comentar con él todos estos aspectos, pues Eva Galbache nos ofrece su perfil en El Espejo.
Le gusta caminar, la montaña, la natación, la música, sobre todo la ópera. Y sabemos que va en metro cuando viene por Madrid, porque dice que así pasa desapercibido. Y eso que es jefe de Estado, ya que, además de ser arzobispo de la Seo d'Urgell, lleva ya 12 años, es copríncipe de Andorra. Nacido en Barcelona hace 64 años, nuestro invitado es especialmente sensible con el paro juvenil, ya que ha trabajado mucho con jóvenes en un barrio obrero y también el tema de la gestión del tiempo libre con ellos. En la reciente Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que se celebró la semana pasada, Monseñor Joan Enric Vives fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, un cargo que ocupó de 2005 a 2008 y además ha sido formador y rector del Seminario de Barcelona durante muchos años. Dice que es una actividad que le marcó mucho y que ahora va a ver desde otro punto de vista. Nos acompaña Monseñor Joan Enric Vives, otrora un estudiante de ciencias al que se le daba fatal el latín y que acabó licenciándose en teología y en filosofía y en ciencias de la educación, y que ahora es arzobispo de la Seo d'Urgell y copríncipe de Andorra.
Pues saludamos ya a Monseñor Joan Enric Vives. ¿Qué tal está, don Joan Enric? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, se ve que esto de los seminarios usted le tiene querencia, porque desde los años mozos ya estaba metido en esa faena, y se ve que luego ya en su transcurso episcopal pues también ha vuelto y vuelve a ello.
Sí, la verdad es que sí, e incluso el cardenal Carles quiso que yo, siendo rector, pues eso me propuso, y después Santo Padre me nombró obispo auxiliar, y quedé como, que fue el primero, como obispo auxiliar y al mismo tiempo viviendo en el en el seminario con los seminaristas y los otros formadores, y continuando de rector al menos 4 años más, porque así le pareció bien. Después también lo ha sido Rafael Zornoza y lo es actualmente también Salvador Cristau en Tarrasa, pero en aquel momento no era así. Un obispo auxiliar pues tenía otras tareas y no exclusivamente tampoco ciertamente el seminario, pero muy definitivamente sí.
En los seminarios no siempre han existido en la vida de la Iglesia. Ha habido un momento en que la Iglesia, haciéndose consciente de su necesidad de formar a los futuros sacerdotes, pues crea esta institución. ¿Por qué hoy, en comienzos del siglo XXI, que han cambiado tanto las cosas, pues desde Trento para acá, sigue siendo necesario tener seminarios y, naturalmente, buenos seminarios?
Ciertamente que el Concilio de Trento, como usted dice, pues fue un gran concilio, es un gran concilio, y tomó decisiones extraordinariamente importantes para la vida de la Iglesia, que no se implantaron enseguida. Algunas costaron mucho, siglos, porque costaba dotar a estas instituciones, y bueno, eran reacios. Parecía que para ser sacerdote era simplemente necesario unos estudios. Se podía cursar como otra carrera. En aquel momento también las universidades, las famosas universidades españolas, pongamos por ejemplo Alcalá, Salamanca y otras, ¿no? Pues tenían, la gente iba allá, San Ignacio, en su biografía, esto es clarísimo, se preparaban y luego iban a un obispo que, si les encontraba aptos, pues los formaba. Y digamos así, era como algo, como un título que luego daba acceso al ministerio, por decirlo así. Y eso cambió. Se quiso que fuese seminario, viene de semilla, un lugar donde las semillas de la vocación que viene del Señor, pues se cuiden, crezcan y de alguna manera se vayan profundizando y fecundando mutuamente unos a otros, porque este es el valor también del seminario, ¿no? Es la niña de los ojos, a veces se ha dicho, del obispo, y yo creo que debe ser así también para todos los cristianos de una diócesis. Debemos amar nuestros seminarios, porque allí está el futuro de nuestros servidores, de nuestros ministros, de aquellos que nos ayudarán pues en la vida sacramental, en la vida personal, en tantas conversaciones e incluso pues en tantas tareas pastorales que tienen también una dimensión inmensamente social.
Ahora que el Papa Francisco nos habla tantas veces, y también lo ha hecho don Ricardo Blázquez la semana pasada en este programa, de abrir puertas y ventanas, quizás es necesario que el conjunto de la comunidad cristiana, pues familias, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones, también conozcan lo que es el seminario y viceversa. ¿Hay esta porosidad que permita que toda la comunidad se sienta implicada en la celebración de esta fiesta, de este día del seminario, o sigue siendo una cosa un poco, pues, de los curas, por así decir?
Bueno, un poco aún no.
Nos falta algo.
Nos falta algo. Parece que es como, incluso a veces, como si fuese un problema del obispo o de los mismos curas, diciendo, bueno, ¿qué haréis? ¿No? Hombre, ¿qué haréis? ¿Qué haremos? ¿No? ¿Cómo vamos sembrando, acompañando, incluso teniendo la alegría de que nuestras familias, y por tanto llevándolo a la oración, algunos de nuestros jóvenes tengan esta, si reciben esta llamada, tengan el coraje, la fuerza para decir que sí, para no cerrar puertas y ventanas, porque las puertas y ventanas globales se abren si las de cada uno se abren, ¿no? El Espíritu tiene primero que anidar, que ayudar en nuestros propios corazones personales, una conversión que debe ser en primer lugar personal y después también comunitaria y colectiva. Nos gustó mucho que el Papa, en su discurso a los obispos en nuestra visita a Limina, que justo acabamos de tener en estos días recientes, ¿no? En su discurso final habla precisamente de un buen documento que elaboró mi predecesor, Monseñor Sáenz Meneses, precisamente, y sus colaboradores y tantas, ¿no? Y finalmente fue un documento de toda la plenaria, de todos los obispos, llamado Vocaciones Sacerdotales para el Siglo XXI, fechado en el año 12 en primavera, pero que se presentó precisamente hace un año, cuando la anterior campaña del año 13. Sí. Y que el Papa lo cita, es el único documento que citó en su discurso como diciendo que habéis publicado este documento y que es un interés importante para vuestras iglesias. Y nos decía, para un obispo, pues trasládese a cada cristiano, nos decía que debes poner en tu corazón como absolutamente prioritario este tema de la pastoral vocacional y del acompañamiento a los seminaristas, también llevarlo a la oración. Esta es una causa que nos supera, no es de marketing, aunque puedan haber más o menos campañas y anuncios que puedan ayudar, pero esto no es un marketing, lo tiene que hacer el Espíritu Santo, que lo hace a su manera, misteriosamente, ¿no? Y nos insistió el Papa también en la selección de los candidatos, es decir, esto es un tema interesante porque a veces también puede haber un equívoco. Un joven generoso puede decir, yo quiero ser sacerdote, hay que ver si tiene las cualidades, si tiene el camino, el recorrido, pues eso también hay que discernirlo bien, porque son los futuros sacerdotes y hemos encontrado a veces problemas en los sacerdotes que si se hubiesen detectado más a tiempo, pues se hubiesen ahorrado disgustos y desgracias, ¿no? Y finalmente aún nos pedía que tuviésemos mucho interés con el tema de los formadores y los profesores en el seminario. Eso por parte del obispo es para seleccionarlos, pero para el pueblo cristiano es también apoyando, ¿no? Yo recuerdo cuando yo fui coadjutor y párroco en Barcelona, lo ha dicho muy bien Eva, ¿no? Sí, sí. En el espejo, ¿no? Pero y cuando me enviaron al cardenal Giovanni, en aquel momento me llamó a ser formador y después el cardenal Cárdenas me hizo rector, los de la parroquia, que era un barrio, no, me decían, pero oye, ¿esto es subir? Como diciendo, esto de que te vayas de párroco,
no está claro.
No te están enredando. O sea que a veces también el pueblo cristiano, por este desconocimiento que usted decía, pues no sé si se aprecia mucho esta entrega muy callada que debemos valorar tanto de formadores, directores espirituales, profesores y sobre todo también rectores que acompañan, que es lento, es un trabajo lento, ¿no? Misterioso, de acompañar a la gracia, que es el que la hace todo.
Hablando de vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, que ahora mencionaba el título de este documento, ¿cómo son? Ya sé que es difícil hacerlo en una radiografía así sintética, pero ¿cómo son? ¿De dónde vienen? ¿Qué psicología? psicología, qué debilidades y qué fortalezas tienen los seminaristas que ahora tenemos en nuestros seminarios españoles, que hemos sabido que, bueno, han crecido un poquito, un 1.5%, y llevamos 3 años de crecimiento, que no está nada mal.
No está mal. Sí, son cifras que se destacaron también en la visita ad limina. En mi grupo con los obispos de Cataluña venía el obispo Saiz y lo dijimos en los diversos lugares y casterios, ¿no? Ha habido un pequeño crecimiento que se ha mantenido, y sobre todo no hemos bajado, se ha mantenido un pequeño crecimiento, y actualmente la cifra que a mí me dan y que se ha hecho pública es de 1.321 seminaristas. Yo a veces destaco cuando decimos eso, pues sean poquitos o más, da igual, pero son 1.321 milagros, porque en el ambiente de hoy en día que un joven entregue su vida a una vocación que es para siempre, con el celibato que se entrega por amor, para mostrar un amor muy grande, el amor a Dios y el amor a todos, especialmente a los que no les quiere nadie. Estos son los preferidos en el corazón de todo joven sacerdote, de todo sacerdote adulto, mayor, ¿no? Son milagros de la gracia de Dios, que quizá porque lo hemos visto siempre, hemos visto el sacerdote, hemos visto las familias, pues no acabamos de destacarnos, de agradecer y de darnos cuenta de que eso es un gran don de Dios al pueblo santo, a la Iglesia y también al mundo, ¿no? En este sentido, ¿cómo son? Me decía, pues son jóvenes de hoy. En general, sí que es verdad que así como hace muchos años o bastantes años ya, casi todos los sacerdotes provenían de vocaciones en la infancia, escuchadas de niños, y se acudía al seminario menor. Muchos de muchísimos pueblos en una España más rural, pues iban a seminario menor, no todos continuaban, algunos luego, pues lo demuestran cuando vienen a tener encuentros de seminario unidos, pues vienen con mucha alegría a recordar sus tiempos de allá, luego se casaron, fueron grandes profesionales, y hay gente pues que valora tantísimo, incluso muchos políticos que provinieron de nuestros seminarios, donde reciben una formación muy buena. Después, actualmente esto es diferente, menos vienen de los menores, aunque es a destacar esta presencia de los seminarios menores, que otras conferencias episcopales, otras regiones del mundo no tienen esta costumbre. En cambio, en España y están vivos, y los sacerdotes que los obispos ponen al frente también son gente muy dinámica, y realmente yo siempre les he acompañado y querido mucho, porque es duro, porque a veces pues el chico está en un momento que decide no continuar, y tú tienes mucha esperanza puesta en alguno de ellos, y bueno, él prefiere, cree que su vida debe ir pues por el matrimonio, por la entrega a un profesional, como laico en el mundo, pues eso también es otra gran vocación, ¿no? Este es poco el perfil, un joven universitario o que escucha la vocación en su adolescencia, eso sí que hay que cuidar, el tiempo de la ESO y sobre todo del bachillerato o de módulos profesionales, pues es un momento clave, no porque a lo mejor no entrarán en aquel momento, pero en aquel momento tomarán una cierta decisión generosa, idealista, que es la que mueve los corazones, de entrega total al Señor, y luego a lo mejor lo realizará pues cuando será más mayor, cuando acabará la carrera, cuando después de incluso de un pequeño noviazgo, porque lo quiere probar, porque quiere ver. Y así son las historias de nuestros seminarios actuales, por unas edades un poco altas, en general más que en tiempos anteriores, pero de gente, la verdad, que son muy buena, y hay seminaristas que nos convencen realmente por su proceso vocacional.
Pues desde aquí,
hay familias que no les han ayudado mucho, o sea que son, nadie cree en su familia, o que han tenido un proceso de conversión gracias a un movimiento o a la parroquia o a un encuentro con el Santo Padre, las jornadas mundiales de la juventud, por ejemplo, ¿no?
Pues monseñor Joan Enric Vives, le agradecemos que haya querido acompañarnos en esta fecha, en la que queremos también enviar un abrazo muy especial y muy fuerte a todos esos seminaristas de los que ahora nos habla y que naturalmente que lleva en su corazón. Pues un fuerte abrazo también a usted y muchísimas gracias.
Muchas gracias, don
Luis. Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Vamos a abrir ya nuestra página informativa. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues vamos a recordar que hoy se celebra el primer aniversario del inicio del pontificado de Francisco.
Un año después, hoy es fiesta en el Vaticano, pero el Papa ha celebrado la habitual audiencia de los miércoles con peregrinos de todo el mundo. Nos vamos a Roma con Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ser custodio es la característica de San José, su gran misión, como yo recordaba hace un año. Esa es toda la referencia que ha hecho el Papa a este aniversario al empezar la audiencia. Ha hablado de San José como el modelo del educador en sabiduría, en edad y en gracia. Felicidades a todos los papás, ha subrayado también a los curas, que son padres, y un Padre Nuestro por todos ellos. Así hemos rezado todos juntos en la plaza, un Padre Nuestro por nuestros padres, por los que están vivos y por los que ya han fallecido. Y otra felicitación que está pendiente, pero ya veréis cómo a lo largo del día tenemos noticias, es el santo de Joseph Ratzinger, del Papa Emérito. Ya veréis cómo se llama por teléfono.
¿Alguna otra celebración especial en este primer aniversario, Paloma?
Ayer por la tarde, en el Pontificio Consejo de América Latina, organizaron realmente el único acto que ha habido en el Vaticano para conmemorar este primer año del Papa Francisco. Fue en español, empezó el cardenal Ouellet, continuó el doctor Carriquiri y hubo lleno absoluto en español toda la celebración.
Gracias, Paloma. Pues seguimos hablando de la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal.
Que se ha celebrado muy especialmente, José Luis, en Valencia. Nos lo cuenta Luis Agudo.
En esta fiesta de San José, día grande de las fallas, el ruido de la pólvora de la Masquetá está acompañado en muchos municipios valencianos por el de las campanas. Y es que un centenar de campanas en la diócesis de Valencia están dedicadas a San José. Y así, en numerosas parroquias e iglesias, a lo largo de todo el día de hoy, están volteando en distintos momentos estas campanas en honor a su patrón. Por ejemplo, en la Torre del Migrete, en la Catedral de Valencia, donde esta mañana, a primera hora, la única melodía para campana que existe para la fiesta de San José, compuesta hace 300 años por el canónigo Teodosio Herrera, ha sido interpretada por 5 campaneros. Además, las campanas mayores de la catedral han anunciado la misa en honor a San José, que a las 12 de este mediodía ha presidido el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, convocada por la Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.
Bueno, pues San José, que ha copado casi por completo todo nuestro tiempo de información y también nuestro tiempo de análisis con esta fiesta dedicada muy especialmente a nuestros seminarios y a los seminaristas, a los que están preparando para ser los futuros pastores de las comunidades de la Iglesia en España. Hemos hecho este tiempo del espejo con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control del sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y hoy, San José, pues también tenemos información de España y del mundo que les trae dentro de un instante Ángel Expósito en el mediodía COPE. Mañana volvemos con todos ustedes aquí en el Espejo a las 13:30. Les esperamos. Buenas tardes.